Juan Borus, subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológica del Instituto Nacional del Agua. Buenos días, Juan. Bienvenido a Nacional Santo Tomé. Todo el equipo de Aire Nacional lo saluda.
¿Qué tal, Jessica? Buen día. Un gusto.
Igualmente, bueno, Juan, hace meses que el río Paraná viene bajando su caudal, que actualmente empieza a ser una problemática, ¿no? No solo para los seres humanos, sino para toda la diversidad natural que depende de este afluente.
Sí, todo empezó hace bastante ya y tenemos estamos siguiendo la evolución. Obviamente estamos en un escenario tan distinto a los que hemos visto en los últimos 80 años, por lo menos, que cuesta mucho encontrar un parangón y imaginarse cómo puede llegar a ser la evolución para adelante. Las incertidumbres son grandes, tanto desde el punto de vista climático como desde el punto de vista hidrológico, de la respuesta que pueda tener ante eventuales lluvias. Así que nos estamos manejando, consiguiendo la situación día a día, a veces hora a hora, porque
Sí.
cualquier evento de corto plazo tiene importancia también. Y bueno, digamos que lamentablemente no hay visos de cambio, no hay visos de mejora, no se avizora una mejora sensible. De acá al 31 de octubre, seguro, seguro, es la perspectiva que tenemos. Me animo a decir que, por lo menos mi interpretación personal, es que el último bimestre del año tampoco va a ser muy bueno, ni vamos a mejorar sensiblemente en ningún lado. En el caso del río Uruguay, por ejemplo, estamos con una situación un poquito mejor,
Sí.
digamos un poquito, porque en principio todo el Uruguay medio y el Alto Uruguay ha evolucionado dentro de lo que podríamos llamar la franja media de oscilación de los niveles, la franja normal. Levemente por debajo de los promedios mensuales, pero dentro de la franja normal, pero la perspectiva es mala para adelante, digamos en materia de lluvias, posiblemente tanto lo que falta del invierno como la primavera tenga lluvias inferiores a las normales, por lo tanto la posibilidad de que el Uruguay medio también caiga en una bajante importante es muy clara.
Bien,
Así.
Juan, el Gobierno Nacional decretó emergencia hídrica por 180 días para las provincias de Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes y también Entre Ríos y Santa Fe, que también entra a Buenos Aires, incluso debido a esta
Sí,
situación.
sí,
¿En qué
sí.
deberíamos ser cuidadosos ante esto?
Ya tan declarada la situación, ya tan clara que vamos a estar así y que los impactos son los mismos que el año pasado, pero más intensos, inclusive en la mayoría de ellos, lo único que nos queda por hacer es tratar de reducir al máximo el consumo de recurso hídrico, ser mucho más racionales de lo que somos. He dicho varias veces que nosotros vivimos toda esta región, el tercio noreste de la Argentina es un tercio húmedo, es donde mayormente se concentra el agua superficial de la Argentina, mientras que los otros dos tercios son áridos o semiáridos. En cualquier región, en cualquiera de esas regiones, fíjense, en este momento San Juan está pasando una sequía extrema realmente, todo Cuyo, el Comahue, gran parte de la Patagonia. Hay una situación muy muy extrema de sequía que trasciende a la Argentina inclusive. Por lo tanto, es una buena oportunidad para que en esta región, la región húmeda, donde estamos acostumbrados a que nos sobre el agua mayormente o con mucha frecuencia, tenemos excesos y nos complica, aprendamos a que en realidad lo que nos tenemos que acostumbrar es a la gran variabilidad, a los grandes cambios. Y que el recurso cuesta, y el recurso, aunque tengamos mucha agua disponible, esa agua cuesta potabilizarla, por lo tanto, hay que tratar de ser muy cuidadoso, tratar de reducir, observar las prácticas que tenemos diarias de consumo de agua y ver si realmente no podemos hacer un uso más racional, si no podemos tener más cuidados y consumir menos, concretamente, ¿no?
Sí, por supuesto. ¿Se conocen los factores ambientales? ¿Hay factores ambientales que motivan la bajante del río Paraná? Porque pueden haber múltiples causas de que ocurra esto.
Sí, seguramente cuando todo esto termine, cuando podamos parar la pelota y mirar para atrás y ver cómo fue la cosa, se van a sacar muchas conclusiones mucho más tajantes y muchas más claras, pero en principio lo que se puede decir es que estamos sometidos a una variabilidad climática muy intensa, muy muy notoria en la región y en muchas partes del mundo, concretamente, y pasamos de una situación extrema a la otra con facilidad. Y a esa situación, eso ha motivado que este ciclo seco que estamos viviendo, que empezó a mediados de 2019, se vea fuertemente potenciado. Y desde el punto de vista hidrológico, la sequía se ha acentuado severamente en toda la Cuenca del Plata prácticamente. Y a eso hay que sumarle otro efecto, otra cuestión también importante, que es que los cambios de uso del suelo que ha habido en prácticamente toda la Cuenca del Plata, no hay casi un resquicio, no hay un centímetro cuadrado que no haya sido alterado, tiene su
Claro.
consecuencia también en lo que significa la respuesta hidrológica ante la lluvia, ¿no? Es decir, ¿cuánto excedente se forma de una lluvia? ¿Cuánto sobra de la lluvia que no queda en el suelo, ni se infiltra, ni se evapora, ni nada, sino que escurre y va a los ríos? Y bueno, ese excedente, que siempre es el que estamos evaluando permanentemente en cada parte de la Cuenca del Plata para saber cómo van a evolucionar los ríos, tiene hoy por hoy una respuesta, una evolución distinta de la que fue naturalmente 30, 40 años atrás. Eso está claro.
Sí,
Entonces, quiere
totalmente.
decir que se ve potenciada una sequía como esta, se ve potenciada más allá de lo climático, ¿no? En lo que hace al suelo, al agua caída en el suelo, concretamente.
Sí, ¿cuál sería la injerencia de esta bajante histórica del río Paraná en los embalses emplazados en la cuenca? Más tiene que ver con Yaciretá.
No, que Yaciretá es una central de pasada, absolutamente no tiene ninguna posibilidad de regular nada, es escasísima la capacidad de regulación, lo único que hace es generar energía con el agua que le pasa a través de la central. Y los embalses que están en la alta cuenca del Paraná en Brasil y todos los embalses en general están hechos fundamentalmente para que la central que tienen a pie de presa genere energía, concretamente para que genere energía eléctrica. Fundamentalmente están hechos para eso. Y para que se genere energía eléctrica, el agua tiene que pasar de agua arriba para agua abajo. Es decir, retener el agua simplemente por retenerla hace que uno no pueda generar energía, con lo cual no tiene sentido pensar que una bajante como esta la causa un sistema de embalses. Eso es absolutamente antilógico, no tiene ningún sentido, no existe eso, no es así. Ahora, la otra cuestión es importante. Una vez que se declara la bajante, una vez que ya tenemos la bajante, y no por nada Brasil tiene cinco estados, seis estados en realidad, de emergencia hídrica, incluyendo el estado de Paraná. Una vez declarada esa emergencia, una vez en un momento en el que estamos con afluentes, con caudal afluente a los embalses sumamente reducido, ¿qué pasa? ¿Qué pueden hacer? Y es lo que han hecho, lo que han tratado de hacer, de regular al máximo el recurso como para que el impacto sea lo menor posible. Y de eso se trata, se trató en varias oportunidades en el pasado, en bajantes mucho más normales que esta. Esta es una bajante extrema que nos ha exigido tremendamente. Y esa manera
Sí.
de cuidar el recurso se ha hecho inclusive en forma binacional. Hemos tenido conversaciones con Brasil permanentes, seguimos teniéndolas. Y en esas conversaciones se entiende cuál es el requerimiento que tiene cada país, junto con Paraguay también. Y de esa manera se trata de ver que el impacto sea lo menor posible, pero habida cuenta también que para adelante tenemos, como dije al principio, grandes incertidumbres con respecto, en primer lugar, con respecto al clima, porque si estamos diciendo que la variabilidad climática está potenciada y que pasamos de un extremo a otro con facilidad, no está tan claro que esta sequía vaya a seguir mucho tiempo más o que termine pronto. Es decir, el margen de incertidumbre en ese sentido es muy grande. Por lo tanto, ese último bimestre del año que yo digo, que yo como a título personal lo entiendo como que va a ser igualmente lluvias por debajo de lo normal, hasta podría sorprenderme favorablemente que tengamos un viraje y tengamos lluvias en la región que más nos importa que llueva y es realmente significativa si podemos mejorar. Eso todavía está en
Sí,
punto suspensivo, se sigue día a día, concretamente.
claro, es probable que sí pueda suceder eso también. Bueno, a veces el clima nos sorprende, ¿no? ¿Y cómo lo están viviendo las ciudades más grandes, ¿no? Porque a esta situación por la densidad demográfica, digo.
Sí, en las ciudades más grandes lo que han hecho, ha empezado por hacer es adecuar sus tomas de agua para las plantas potabilizadoras. Eso se está haciendo, se está trabajando fuertemente desde el año pasado, porque pensemos que esto empezó a manifestarse la bajante en marzo del año pasado. Por lo tanto, se está trabajando fuertemente en la adecuación de las tomas de agua y en ese sentido se ha mejorado sensiblemente y bueno, se ha avanzado. Así que en ese sentido yo creo que problemas de escasez o de crisis en ese sentido no creo que pasemos, no creo que alcancemos, pero sí un esfuerzo enorme que hay que hacer para disminuir los costos porque la logística de captación de agua fluvial en un momento de aguas tan bajas es mucho más cara que la logística de captación en un momento normal. Eso es obvio, ¿no? Está clarísimo. Además, la calidad de agua que se capta de un río cuando las aguas están tan bajas como esta es peor, porque tiene una mayor concentración de contaminantes de todo tipo y porque además están los sedimentos de por medio que complican la cosa. Así que realmente la situación es muy desafiante, pero aún así yo creo que no vamos a alcanzar niveles tan críticos como para que el se comprometa severamente la disponibilidad de recursos.
Bueno, le vamos a comentar a la audiencia que estamos en comunicación con Juan Borus, subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua. ¿Tenés alguna recomendación para nosotros? Nosotros estamos del lado del río Uruguay, pero de todas formas, seguir cuidando el agua, ¿no?
Sí, básicamente es esa. El río Uruguay todavía tiene una mejora, digamos, parcial y artificial, casi diría, porque por una cuestión de generación energética y distribución de la energía hidroeléctrica dentro del sistema interconectado brasileño, las centrales de la alta cuenca del Uruguay han estado generando, bajando los niveles de embalse concretamente, usando las reservas que tenían en los embalses, con lo cual las reservas han bajado y la posibilidad de sostener estos caudales que están pasando frente a Santo Domingo ya no es tan fácil. Por lo tanto, si no llueve, y que esa es la perspectiva que tenemos en definitiva para adelante, si no llueve medianamente con cierta intensidad, lo razonable es esperar que en las próximas semanas tengamos frente a Santo Tomé un descenso del nivel medio, por lo menos, y que tengamos una situación un poquito más crítica y que eventualmente estemos en aguas bajas, concretamente.
Juan, le agradecemos inmensamente esta comunicación. Gracias por atendernos. Ayer hasta último momento estuvimos esperando la confirmación y realmente es muy importante para nosotros difundir esta información a través de Aire Nacional. Muchas gracias.
Sí, gracias, Jessica. Al contrario, un gran saludo. Que siga muy bien.